Hoy presentamos la versión radiofónica de la comedia escrita por José Manuel Abi Aranda, basada en la leyenda popular de Santa Cruz de la Zarza, La Casa de las Dos Puertas. La comedia permanece inédita y la adaptación para la radio ha sido redactada por el mismo autor. Autor, José Manuel Abia. Directora, Paloma Mateo. Interpretada por el grupo de teatro Teposaz. Actores y personajes por orden de aparición. Juliana Martínez, narradora. Natividad Gijón, Micaela de Lara. Margarita Gurruchaga, Ángela de Lara. Dionisio Torres, Don Juan Manuel de Lara. Luis Raboso, Andrés. Ángel Jesús García, Alonso de Chacón. Eduardo del Árbol, el alcalde Alcázar. Postproducción, Jaume Jordana y Jaime Torrijos, con la colaboración especial de la rondalla de Santa Cruz, El Desguace. Esperamos que paséis un rato agradable escuchando esta leyenda santacrucera, disfrutando, así, de la cultura tradicional de nuestro pueblo. La leyenda de la Casa de las Dos Puertas. Acto primero. Aquella tarde de abril de 1764, en casa de los Lara todo transcurría apaciblemente. Micaela y Ángela aprovechaban las últimas luces de la tarde dedicadas a sus labores de costura. De la calle les llegaba el ruido de los carros que volvían del campo, el andar cansino de las caballerías que alegraban el paso al atravesar el arco de la villa y, de vez en cuando, el ladrido de un perro o la conversación entre algunos vecinos.
¡Uy! ¿Cómo se me ha pasado el tiempo? Ya están llamando a misa de 7:30. Anda, hija, enciende las velas y ayúdame a doblar estas sábanas. Y guárdalo todo, que tu padre debe estar al llegar. Pero, niña, estira más y con más gracia. Dale aire, hacia arriba, hacia arriba. Así, como si estuvieras manteando el pelele. Eso es. Arriba pelele, arriba con él. Todos te queremos. ¡Arriba con él!
¡Qué feliz soy! Muchas gracias, tía. Me va a quedar un ajuar precioso. Deme un abrazo. ¡Ay, qué haría yo sin su ayuda!
Quita, quita, zalamera, que queda aún mucha tarea. Mira, mira. Mira este bordado con la almohada está a medias. Y bastante mal hecho, con las iniciales torcidas, la vainica medio terminar y hasta puntadas del revés. Uy, ¡qué calamidad! Dios bendito, tendré que descoserlo y hacerlo de nuevo. Pero hay que ver, con lo bien que bordabas tú, la verdad. No sé qué te pasaba o dónde tenías tú la cabeza cuando hiciste este apaño.
¡Ay! Bien sabe usted lo que me pasa y dónde tengo la cabeza. La cabeza, y el corazón, y los oídos, y los ojos, y las manos, que me tiemblan solo de pensar en él.
Ya estamos otra vez, todo el día con esa matraca. Que sea Alonso por aquí, que sea Alonso por allá, que sea Alonso esto, que sea Alonso lo otro.
Ay, tía, es que es tan guapo, tan galante, tan dulce, tan cariñoso, tan buen mozo, tan educado.
Ya, ya. Y tan rico. Y tan chacón, sobre todo eso, tan chacón. Mira tú que no había mozos en el pueblo para elegir. Pues no. Has tenido que ir a fijarte en él. Un chacón. Vamos, vamos. Porque o se borra el nombre y se cambia todos sus apellidos, o tu padre no va a dar su consentimiento para esa boda.
Por Dios, no diga usted eso. Ya verá cómo le hago entrar en razones.
Mira, niña, yo te ayudo con la costura y con lo que se tercie, porque tú me lo has pedido y no puedo negarme. Pero otra cosa muy diferente es que este ajuar vaya a acabar en la cama de ese galán. ¿Qué te hace suspirar a todas horas y te tienes sorbido el entendimiento. Parece mentira que no conozcas a tu padre. Así que más te valdría sacarte esos pájaros de la cabeza, porque la última palabra la tiene él. Y tendría que producirse un milagro para que don Juan Manuel de Lara accediera a emparentar con un chacón. Ay, es nada. Eso es mentar la soga en casa del ahorcado.
Vengo morido y muerto de hambre. Todo el día con el carretín, dando tumbos de acá para allá. Que hay que ver cómo están los caminos con tanta lluvia. Con decirte que casi nos quedamos atascados en la vereda, que ni se podía pasar del barro que había. Pero, gracias a Dios, parece que este año va a haber una buena cosecha de trigo y las viñas van muy adelantadas.
Gracias a Dios. Ángela, trae la cena a tu padre.
Ah, y he traído una liebre que se nos ha cruzado en el camino y también unas berzas de la huerta. Así que al final no se ha dado tan mal el día, ¿eh, Andrés?
No, señor. Aquí tiene usted, señora Micaela. Si no manda usted nada más, me voy a desenganchar el caballo y a echarle de comer.
Sí, sí. Ve con Dios. Hasta mañana. Y no trasnoches mucho, que mañana hay que madrugar.
Buenas noches, padre.
Buenas noches, Ángela.
Venga, lávese las manos en esta jofaina.
Sí que huele bien este guiso.
Pichón con pimientos, como a usted le gusta. Lo ha hecho Micaela. Que le aproveche.
¿Y esa música? ¿Se casa alguien?
No, hombre, no. Son los mayos, que ya han salido a rondar. Pero claro, como contigo no van esas cosas.
¡Ay! Parece que se han parado aquí.
No puede ser. Todo el mundo sabe que aquí seguimos de luto. Mirar ahí enfrente, el Carlos Peña. Esos sí son de mucho festejo y mucho cantar.
Que no, padre. Que están aquí abajo. ¿Lo oyes? ¿Micaela? ¿Es él? ¡Y qué bien canta!
¡Calla, insensata!
¡Chitón! ¿Cómo? ¿Ángela? ¿Ángela y Alfonso? Pero, ¿cómo se atreven? ¡Fuera de aquí, canallas! ¡Sin vergüenza! ¡Fuera de mi casa! ¡Vamos ahora mismo para la escopeta! ¡Que viva el amor! ¡Has visto! ¿Y vosotras? ¿Qué tenéis que decir? ¿Qué tenéis que decir de esta burla? ¿Qué sabéis? ¿Qué me ocultáis?
Nada. Será una equivocación. O habrán bebido más de la cuenta.
Tú no te metas en medio, Micaela. Ángela, ven aquí.
Padre, por Dios.
Dime, ¿quién es ese Alfonso? ¿Quién es? Que me enteré yo.
Verás, no es Alfonso, es Alonso. Quiero decir, don Alonso.
¿Don Alonso? ¿Pero qué, don Alonso?
¿Don Alonso? ¿Don Alonso de Chacón?
¿Cómo? ¿Alonso de Chacón? ¿De Chacón has dicho? ¿Chacón? ¿Alonso de Chacón? Ese rufián, ese petimetre, ese gallito que anda todo el día pavoneándose de sus estudios, ese boquirrubio de trajes comprados en la capital, alardeando de su linaje, de su rarea, menudo bribón. Pero seguro de que la mamarrachada esta de plantarse aquí a echar el mayo a mi hija es cosa de su padre para humillarlos con la inquina que sé que me tiene.
Se equivoca, padre. Es cosa nuestra, solo nuestra, de Alonso y mía. Porque, padre, sí, nos queremos. Yo le amo y él me ama. Y nada ni nadie podrá impedir nuestro amor.
Dios mío, Ángela, que te pierdes. No sigas.
Calla, calla, que no respondo de mí. Pero ¿cómo tienes de don nadie la osadía de venir aquí a reírse de ti, a reírse de mí y a reírse de todos nosotros, de los Lara, de sus enemigos, en nuestras narices, en nuestra casa y a la vista de todo el mundo? ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Ah, no. Esto no va a quedarse así. Ya lo verás. Yo lo mato. ¡Lo mato!
Pero padre, padre mío.
Ni pero, ni pera. Ni padre mío, ni amores de Cristo que lo fundó. Anda, anda, quítate de mi vista antes de que... Vete a tu alcoba, anda. Ahora mismo. Tú, Micaela, no tienes nada que decir. ¿Eh? Contesta.
Tranquilízate. Por Dios. Solo es una chiquillada. Ya verás que como con el tiempo...
Ya, pues yo no veo aquí ningún chiquillo. Ángela es una mujer hecha y derecha. ¿Y el otro? El otro es un hombre. Y si no lo es, por lo menos ya tiene edad para serlo. Porque para venir aquí a mofarse de nosotros, para eso no es un chiquillo. Como me lo encuentre por la calle, lo muero a palos.
Acabáramos. Tú todo lo arreglas a palos. De boquilla, claro. Porque en el fondo eres incapaz de matar una mosca. Sí, lo sabré yo.
Por el honor de los Lara, estoy dispuesto a todo. Y esta afrenta hay que lavarla.
Ya salió el honor. El honor y la afrenta. Siempre lo mismo. El blasón, el linaje, el escudo, el yelmo, la hidalguía. Toda la vida llevo oyendo esas palabras. Y yo todavía no sé cómo se come. Ni siquiera si dan de comer.
Pues sí. El honor y el linaje. El honor de los Lara. A los que yo represento y a quienes tengo que defender de los Chacón, nuestros enemigos. A los que representan al fantoche ese de la guitarra de su padre, esos malnacidos.
Ya veo que no te vas a apear del burro, pero Juan Manuel, por Dios bendito, si ya nadie recuerda desde cuándo y por qué somos enemigos, y te recuerdo que también yo soy una Lara, pero el caso es que el odio ha ido pasando de padres a hijos, como si fuera parte de la herencia. Menuda herencia. Y lo mismo digo del Chacón, que no te ofendas. Parecéis tal para cual.
¡Basta ya! ¿Cómo te atreves a hablarme así? No quiero oír ni una palabra más. ¡Asunto zanjado! ¿Me oyes? Y ahora déjame solo, que no estoy para tus monsergas. Ya hablaremos mañana. Contigo y con ella. ¡Con las dos!
Lo que tú digas. Eso sí, cuando haya un granizo, sacas el honor y el linaje y los pones a tapar la viña. Para que no se pierda la uva.
¿No callarás de una vez? Mujeres, ¿qué sabrán ellas? Mi hija con un Chacón. ¡Ja! Antes muerto.
A la mañana siguiente, Ángela y Micaela, sentadas a la mesa y con cara de muchas circunstancias, escuchaban a don Juan Manuel, que hablaba sin parar y dando vueltas alrededor de la mesa.
¿Entendido?
Sí, padre.
Juan Manuel, por amor de Dios, tranquilízate.
En mi vida he estado más tranquilo. A ti no te he preguntado, así que no te metas. Y tú, hija, mírame a los ojos. Mírame cuando te hablo.
Sí, padre.
Así que, ya sabes, uno... Nada de salir a la calle, ni a casa de la vecina, ni asomarse a la puerta. Dos, las salidas solo a misa y a la novena del Rosario. Y siempre con tu tía y con Andrés. Tres, se acabó ir a la plaza o a los caños, sola o acompañada. Al mercado irán tu tía y Andrés. Cuatro, las procesiones las veces de la ventana. Y cinco, en esta casa está prohibido mencionarlo a él... o a cualquiera de su familia.
Como usted mande.
Sí, como yo mando, porque es una orden. Y mis órdenes ni se discuten, ni hace falta repetirlas. Mis órdenes se obedecen. Y óyeme tú también, Micaela. Como me entere de que me desobedecéis en algo, o que tú te dedicas a hacer de Celestina de la muchacha, te juro que a ella la meto en el convento, y a ti te echo de mi casa, por estas. Y lo mismo te digo a ti, Andrés. Ni separarte de ellas, ni a sol ni a sombra, y te encargas de que la puerta esté siempre cerrada con llave, de día y de noche. Al mínimo descuido, ya te puedes ir buscando otra casa para servir.
Pierde usted cuidado, señor.
Hala, pues ya está todo dicho. Ahora, cada cual a su tarea. ¿Se puede saber qué haces ahí como un pasmarote? Te he dicho que puedes irte.
Con su permiso, señor. Es que tengo que contarle una cosilla.
¿Una cosilla?
Sí, y creo que debería usted saberla. Pero que no se entere la señora Micaela, que me mata.
A ver, desembucha de una vez.
Pues verá usted. La otra noche, ya tarde, cuando volvía del herrero de templar la reja del arado, al doblar la esquina, vi que había alguien en el rincón, delante de la última ventana, la de la alcoba de Ángela. Pensé que era un borracho orinando o haciendo algo peor, y le pegué una voz. Y entonces oí que se cerraba la ventana de golpe y él salió corriendo.
¿Viste quién era?
No, estaba muy oscuro y él estaba de espaldas. La cara no le vi, pero no era un borracho ni un labrador. Eso seguro, porque llevaba capa y sombrero. Así, bien trajeado de señorito. El caso es que dejé la reja en la puerta y le seguí desde lejos sin que él me viera.
¿Y qué pasó luego? Cuenta, cuenta.
Él tiró por la calle de San Miguel, pasó la iglesia y dobló la esquina. Y vi que se metía en la casa de los... Y perdone usted que los miente. En casa de los Chacón.
Maldita sea mi estampa. Rediez. O sea que era él. ¿Estás seguro? Déjame pensar. Vete a buscar al albañil. Dile que vas de mi parte. Y que he dicho que es muy urgente que deje lo que está haciendo y que venga aquí mañana mismo. Espera, acércate donde el herrero. Y le dices lo mismo, que se traiga para medir, que quiero hacer una tapia y poner una reja. Y le preguntas también si tiene un candado para cerrar la ventana.
Sí, señor, lo que usted diga. Perdone, señor. Seguro que me preguntan que para qué quiere usted levantar una tapia y poner una reja. ¿Y qué les digo?
Pues te inventas lo que se te ocurra. Yo qué sé. Dices que es para que los mozos no orinen en el rincón, o que los vecinos tiran ahí la basura y lo dejan hecho un muladar, y que se llena todo de ratas. Eso es. Mira, si alguien te pregunta, pues le dices que es para que no entren las ratas. Y no hace falta que digas cómo se llama la rata. Ese ladrón. Ese...
Dicho y hecho, al cabo de una semana, la casa de los Chacón quedó convertida en una fortaleza o... tal vez deberíamos más bien decir en un convento de clausura donde Ángela, encerrada todo el día, languidecía pensando en su amado.
Vamos que... vamos, vamos. Pero, señor, ¿tú la has visto a la pobrecica que da lástima verla a su edad, con lo alegre que era? Y ahora, todo el día suspirando y arrastrando los pies por la casa como un ánima en pena, que ni duerme, ni come, ni abre la boca. No sé cómo lo consientes. Una muchacha siempre tan lozana, y verla ahora así.
¿Con quién hablabas?
Nada, cosas mías. Estaba aquí, sola, hablando con el señor.
¿Con el señor? ¿Con cuál?
¿Con cuál va a ser? Con el señor.
Ah, claro. Rindiéndole cuentas, supongo.
Pocas cuentas tengo yo que rendirle. Más bien pidiéndoselas. Y que él me perdone, porque no entiendo cómo permite algunas cosas. Mi pobre niña.
Ya empezamos.
Pues sí, ya empezamos. Aunque no quieras oírlo. Y a ver si terminamos de una vez. Pero, virgen del amor hermoso, ¿cuánto más va a durar esto?
Lo que haga falta. Hasta que ella pida perdón. Además, tú misma lo dijiste. Dale tiempo y ya verás cómo cambia. ¿O no lo dijiste?
Pues sí, lo dije. Y lo retiro. Porque ya estás viendo las consecuencias. Aquí, encerrada entre estas cuatro paredes desde hace meses. Sin que le dé el sol ni el aire. Arroñándose día tras día. Que la pobre se ha quedado en los huesos. Y ha perdido los colores. Con esa cara de celga. Que parece que a la criatura se le ha secado la sangre. Hija mía.
Hija mía, Micaela. Mía.
No necesito que me lo recuerdes. Ya sé que eres su padre. Pero desde que falleció su santa madre, que en gloria esté, yo solo he tenido ojos para ella. Y bien lo sabes tú. Yo no seré su madre, pero para mí, ella es mi hija. Y se me rompe el alma de verla así.
Y por supuesto, la culpa es mía. Faltaría más. Esto es el colmo.
No, hijo, no. La culpa no es tuya, ni tampoco de Ángela, ni tampoco mía.
La culpa es de ese bribón y de toda su familia, pero también de ella. Por haber sido tan inocente y no querer ver que ese solo iba para reírse de nosotros. Pero en fin, no sigamos, que se me quema la sangre. Ya te he dicho mil veces que no quiero volver a hablar de aquello. ¿Dónde está Ángela?
No la he visto. Se le habrán pegado las sábanas.
¿A estas horas?
Sí, anoche decía que tenía un poco de calentura y no he querido despertarla. Voy a ver cómo está. ¡Ángela! ¡Ángela! Que ya es hora de levantarse. ¡Ángela! ¡Ángela! Andrés, ¿tú no has visto a Ángela?
No, señora.
¿Qué pasa?
Que no la encuentro. ¡Ángela! ¿Pero dónde se habrá metido esta muchacha?
Andrés, sube a ver si está en las cámaras. ¡Rápido!
¿Que no está? ¿Que se ha ido?
¿Cómo? ¿Qué dices?
¡Ay, Virgen Santa! La cama está sin deshacer. Esta noche no ha dormido aquí. Y se ha llevado el vestido bueno. El de seda. Y los zapatos. ¡Que se ha escapado! ¡Se ha escapado esta noche!
Arriba no está.
Dios mío, Dios mío. ¿Cerraste bien las puertas?
Sí, señor, como todos los días. Cerré con llave.
Mira, mira, a ver en la portada.
Ay, qué desgracia, ay, qué desgracia. ¿Dónde se habrá ido?
La mato, la mato. Se ha ido sin mi permiso.
La portada está abierta, con la llave puesta por dentro. Pero le juro que anoche la cerré y dejé la llave donde siempre.
No jures, no jures.
Se lo aseguro, señor. La cerré con llave.
¿Y para qué habrá cogido el vestido? ¿No habrá ido a la sastra?
Es que no lo ha cogido. Se lo ha llevado puesto. Que en la alcoba está toda la ropa de diario.
¡Insensata! Espero que no haya hecho una locura.
Llaman. Voy a abrir. Es ella, señor. Y viene con...
Buenos días, padre. Buenos días, tía.
Buenos días. Pero, ¿se puede saber de dónde vienes? ¿Y por qué vas vestida así?
Padre, vengo del convento de los Trinitarios.
¿Cómo que del convento? ¿Y qué hacías tú en el convento? ¡Responde!
Casarme, padre.
¿Qué dices? ¿Casarte? Repítelo. ¡Se ha vuelto loca!
¡Hija mía!
No, padre, no me he vuelto loca. Me he casado. Aquí está mi anillo de boda.
¡Dime que no es verdad! ¡Desgraciada! ¿Cómo te has casado? ¡Con ese! ¡Te mato! ¡Yo te mato!
¡Que se pierde usted, señor!
El día de mi boda no quiero escándalos. Le advierto que mi marido y sus criados están abajo, en la puerta. Y al menor grito, entrarán en casa.
¡Virgen Santa!
¡Suéltame!
Padre, yo solo he venido a pedir su bendición y a recoger mis cosas.
¿Mi bendición, dice? ¿Y tus cosas? Olvídate de la dote, porque tú no vas a ir a ninguna parte. ¡Te lo prohíbo!
No quiero su dote, solo su bendición. Y pierda cuidado, que tampoco Alonso le va a pedir nada. Solo me llevo lo que es mío, mi ajuar. Mi ajuar y... si usted no me da su bendición, también mi pena. Adiós, tía. Cuida bien de mi padre.
Hija mía.
Ángela, tú no sales de aquí. ¿Me oyes? Escucha, escúchame bien. Juro por nuestro Señor Jesucristo que si sales por esa puerta, jamás volverás a entrar por ella. Viva y muerta. Nunca jamás. Lo juro por Dios. Vosotros dos sois testigos.
Dios bendito.
Adiós, padre.
Desde aquel día, la casa de los Lara quedó sumida en el silencio, la soledad y una profunda tristeza que se disipaba con el paso de las semanas, los meses y las estaciones. Sentada a la mesa, Micaela limpiaba unas lentejas, suspirando de vez en cuando, mientras don Juan Manuel, en el otro extremo de la sala, engrasaba su escopeta de caza.
Ay, tal día como hoy. Exactamente un año ya.
Un año, sí.
Y la casa se quedó vacía, sin alma, maldita.
Porque ella lo quiso.
Por lo que fuera, ya que más da. Y desde aquel día, tú solo y penando. Yo sola y penando. Y ella sola y penando.
Ella no está sola. Y no creo que esté penando mucho.
Señor, ya está todo preparado. El carretín, el hato del almuerzo y el galgo. Cuando usted mande.
No, Andrés, déjalo. Que hoy no tengo el cuerpo para salir de caza. Ya iremos otro día. Y además, con este frío...
¿Entonces no nos vamos?
No. Y deja la escopeta en su sitio.
Como usted diga.
Total, que no somos felices. Y encima tampoco vamos a comer perdices. Igualico que el rey cuando venga al pueblo. Que ese seguro se va a ir más contento que unas pascuas. Y con el zurrón a reventar.
No quiero chanzas con el rey. Que te puede oír alguien. No sé qué me pasa. Hoy estoy destemplado.
Me parece a mí que el frío que tú tienes no se quita con friegas, ni con cataplasmas, ni con agua hirviendo. Ese frío se te ha metido en el alma, como a mí. Y nos ha dejado con el corazón helado, aunque estemos en junio. Aquí, penando y penando, sin ganas ni fuerzas para nada. Ay, Juan Manuel, esta casa se nos cae encima.
No digas eso, mujer.
¿Sabes? Anoche soñé con ella. Bueno, ¿qué digo? Yo sueño con ella todas las noches. Pero anoche fue diferente. Soñé que estaba aquí, como si no se hubiera ido nunca. Y era como si la casa fuera más grande, con más luz.
No te mortifiques más.
No me mortifico. Al contrario, pienso cómo sería nuestra vida con ella aquí. Y cómo sería más adelante, con tu nieto correteando por el pasillo.
Ni me lo mientes. Te lo ruego, Micaela, déjalo ya.
Sí, mejor no pensarlo, ¿verdad? Mejor seguir envejeciendo y aguardando el día en que el Señor disponga a llevarnos de este mundo. Aquí esperando mano sobre mano, sin hacer nada.
No hay nada que yo pueda hacer. Recuerda mi juramento.
Y cuando desaparezcamos, esta casa se quedará muda, sorda y ciega, en ruinas.
Sabes que di mi palabra, que empeñé mi honor de caballero.
Hasta que se hunda el tejado y se agrieten las paredes, hasta que se derrumbe la casa bajo el peso del honor del último de los Lara.
¡Ya basta!
Ay, señor, un año ya, y así un día tras otro y tras otro.
Entretanto, en casa de los Chacón, Ángela, sentada en una silla, mece una cuna mientras canta una nana con voz triste.
Este niño tiene sueño, tiene ganas de dormir. Un ojo tiene cerrado y el otro no puede abrir. Este niño es una rosa, este niño es un clavel. Este niño es un espejo, su mamá se mira en él. Ea, ea, ea.
¡Ángela! ¡Ángela!
¡Calla! ¡Que lo vas a despertar!
¡Ángela! ¡Menuda noticia!
¡Shh! ¿Qué pasa?
¡Que viene el rey! ¡Que viene el rey!
¿El rey?
Sí. Viene aquí a una partida de caza.
¿A la villa?
El rey viene a cazar a Santa Cruz. Y adivina lo mejor. ¿A qué no sabes a quién han elegido para que lo acompañe? ¿Eh? A mí.
¿A ti?
Sí, me lo acaba de decir el alcalde. Tengo que acompañar a su majestad durante su visita.
¿De veras?
Tu esposo, Alonso de Chacón, acompañante de su majestad don Carlos III, que Dios guarde. ¿No te alegras?
Sí, sí, claro que me alegro.
Pero, ¿no te das cuenta del honor? Voy a poder estar con el rey, así como estoy ahora contigo, y hablar con él, en persona.
Sí, sí. Espera, que ya se ha despertado. Tranquilo, Juanito, tranquilo, mi amor. Ya está.
Pero, Ángela, no entiendo que no...
A dormir, chiquitín. Qué guapo es. Y cada día se parece más a ti.
Déjame que lo coja yo un poco, que soy su padre. Sí que es guapo el condenado, pero a mí no me engañas, que tengo ojos en la cara. A mí no se parece en nada. Ya me gustaría a mí. Se parece a ti. O mejor dicho, a tu familia.
¿Cómo se va a parecer a mí con esa cara de chicote?
Está bien. No tendría que decirlo yo. Pero todo el mundo dice que es clavado a su abuelo, a tu padre. ¿Tú has visto la cara de bruto que pone cuando llora? Mujer, no te pongas así. Solo era una broma.
No, Alonso. No es por lo que has dicho. Pero llevo recordándolo todo el día. ¿Lo he hecho tanto de menos?
Ya entiendo. Es por él. Por tu padre.
No sabes cómo me falta. No poder verlo, abrazarlo y presentarle a su nieto. Y lo que me habría podido ayudar Micaela en estos meses. Y cómo echo de menos también mi casa. La casa donde nací y crecí.
Te entiendo, mi vida. Pero, por favor, no llores más, que con tanta lágrima se te va a ir la leche. Y a nuestro hijo tienes que alimentarlo bien, que se críe hermoso. Además, hoy no es un día para llantos. Luce el sol, tenemos una criatura que es una alhaja, y a tu esposo lo han elegido para acompañar a su majestad.
¡Qué bueno eres conmigo, Alonso!
Venga, venga, que hay que prepararlo todo. Tendré que encargarme ropa nueva y unas botas. Lo que no sé si tengo que llevar peluca, aunque no creo yo que para ir de caza hay que limpiar la casa, que esté como una patena, y encalar y comprar platos y vasos nuevos. Y deja de pensar en tu padre, que se me está ocurriendo una idea.
Segundo acto.
Un sarao de la Chacón se inició el mes de las rosas. Hubo millares de cosas y la fama no pregó.
¿Quién será a estas horas? Andrés, mira a ver quién es, que a la hora del almuerzo no se reciben visitas. Y si es un pobre, le das un mendrugo de pan y tocino. ¡Que se vaya!
Don Juan Manuel, es el señor alcalde, que quiere verle.
Dile que pase, que pase.
Con la venia de vuestra merced.
¡Hombre, Alcázar! ¡Cuánto tiempo!
Sin abrazos, don Juan Manuel. Haga vuestra merced el favor de guardar la debida compostura.
Don Juan Manuel, ¿qué pasa? ¿Que ya no somos amigos?
No. Es decir, sí, somos amigos. Pero hoy no estoy aquí como su amigo, sino como alcalde de esta villa. Y lo que me trae a su casa de usted es un asunto oficial de mucha gravedad.
¿Ha pasado algo? Tú y yo siempre nos hemos tuteado, desde que éramos así. Así que no entiendo a qué viene ahora eso de vuestra merced. Pero pasa, pasa, no te quedes ahí. Toma asiento, si quieres acompañarme. Este chorizo que prepara mi hermana es el mejor de toda la provincia.
Se lo agradezco a vuestra merced, estoy bien de pie. Y que le aproveche.
Un asunto oficial, dices.
Un asunto muy serio y muy grave, que incumbe a vuestra merced y también a mí. Todo está aquí. En esta carta.
Alcázar, por Dios, déjate ya de vuestra merced y siéntate. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto alguien?
No, no se ha muerto nadie.
Entonces, ¿de qué se trata?
Es largo de explicar.
Pues razón de más. Siéntate, leñe, y llámame de tú.
Está bien, como quieras. Me siento y te apeo el tratamiento. Pero que conste que vengo como alcalde.
Y dale. Sí, como alcalde. Pero dime de una vez a qué vienes, que ya me tienes sobre ascuas.
Como sabes, la semana pasada esta villa fue honrada con la presencia de su majestad el rey don Carlos III, que Dios guarde. Y a mí me cupo el honor...
Lo voy a saber, con lo que se formó, con todo el pueblo lleno de carruajes, caballos, soldados, tambores y trompetas de acá para allá. Pero que esto parecía la guerra.
No me interrumpas, decía... que me cupo el honor y el orgullo de recibirlo en persona y acompañarlo como regidor de esta villa durante su estancia en el pueblo. Y además de mi humilde persona, en la comisión de recepción por deseo expreso de su majestad, se encontraba también el bachiller don Alonso...
De eso también estoy enterado. ¿Y a mí qué?
He dicho Alonso, tu yerno.
¿Mi yerno? ¿Mi yerno? ¡Y un cuerno, mi yerno!
Perdona, no quería yo...
¿A eso has venido a mi casa? ¿A insultarme?
Si te vas a poner así, retiro lo de yerno. Tal vez te parece mejor... el padre de tu nieto...
Alcázar, Alcázar. Ten cuidado con lo que dices, que todo tiene sus límites. Que por muy amigo y alcalde que seas, no te consiento que me ofendas de ese modo. Aunque... ya me imagino por dónde vas tú. Seguro que ese bribón del Chacón ha vuelto a denunciarme por algo que se ha inventado contra mí. Y tú vienes a entregarme en mano la denuncia. ¿Me equivoco?
Pues sí, te equivocas. Esto no es una denuncia. Esto es una carta mucho más importante. Es una orden de su majestad el rey, que Dios guarde. Una orden que tú tienes que cumplir. Léela.
¿Una orden para mí? ¿Una orden del rey?
Que Dios guarde.
Eso, que Dios guarde. En la muy noble y leal... no veo bien, ya no hay casi luz. Andrés, anda, trae unas velas.
Ya, la luz. Se me había olvidado que a ti te estorba lo negro. Trae, yo te la leeré. En la muy noble y leal villa de Santa Cruz de la Zarza, a tantos de tantos del año tantos, yo, don tal del tal y tal, secretario de su majestad el rey don Carlos III de España, que Dios guarde, etcétera, etcétera, por la presente y en su nombre, hago saber que habiendo visitado recientemente la susodicha villa, en la que fuimos agasajados con muy finas y distinguidas atenciones por parte del señor alcalde regidor, es decir, de yo, y de todo su séquito, y muy en particular del bachiller don Alonso de Chacón, cuya cortesía, modales y conocimientos sobre los más variados asuntos nos causaron una honda impresión, y cuya amena conversación y compañía hicieron más placentera, si cabe, nuestra breve pero provechosa estancia en dicha villa.
Menudo farsante.
Con su permiso, señores, dejo aquí el candelabro ¿Manda usted algo más?
Haz el favor, tráeme algo de beber, que tengo la boca seca.
Tráele un vaso al señor alcalde, pero tú sigue leyendo, porque no acierto a entender qué tiene que ver la visita del rey conmigo.
Espera, espera. ¿Por dónde iba? Sí, aquí. En dicha villa, y que al término de nuestra jornada de caza, deseando recompensar al dicho bachiller Alonso de Chacón por sus muchas atenciones hacia nuestra persona, este nos respondió:
aquí tiene el vaso, señor alcalde.
Ya te sirvo yo. Tú sigue leyendo. ¿Y qué respondió Chacón?
¡Qué rico! Sigo. Este nos respondió que no ansiaba merced alguna para sí, pero que humildemente requería nuestra intercesión para poner fin a la enemistad que desde años ha enfrenta a la familia de los Chacón con la familia de los Lara, de esa misma villa.
¿Cómo? ¿Eso pone ahí? No puede ser.
Léelo tú mismo, aquí.
De los Lara, de esa misma villa, y cesen de una vez por todas tantas rencillas y tantas hostilidades,
dame. Tantas hostilidades que no causan provecho a ninguna de ellas, y muy al contrario, son fuente de sufrimiento y gran desazón para entrambas familias.
¿Eso dijo Chacón?
Ya lo has leído. Y el rey, que Dios guarde, se lo concedió. Y manda que sea así, porque atiende, que ahora viene lo más importante. Y por lo antedicho y por entender que nos debemos velar por la paz y armonía entre todos y cada uno de nuestros súbditos, porque ello conviene mejor a la corona y al reino, disponemos y ordenamos, ordenamos, uno, que so pena grave de ley, las familias de Lara y de Chacón, a las que tenemos en igual y muy alta consideración por los muchos servicios prestados a la corona, declaren inmediata, solemne y públicamente el final de su enemistad y rencillas pasadas y las suspendan definitivamente y pongan coto a todos los pleitos, querellas y enconos que entre ellas hubiere, perdonándose mutuamente y renunciando a la exigencia de desagravios por hechos sucedidos en el pasado. 2. Asimismo, que so pena grave de ley, el señor de Lara permita que su hija, doña Ángela de Chacón...
Ángela de Lara, de Lara.
Yo leo lo que aquí pone, repito, que so pena grave de ley, el señor de Lara permita que su hija, doña Ángela, regrese a la casa solariega de los Lara, lo que en justicia le pertenece, y que en ella pueda vivir con su esposo y con los hijos que ambos hayan y hubieren en el futuro, y que el señor de Lara la acoja y la cuide como un padre debe cuidar de su hija, y que ella lo cuide a él como una hija debe cuidar de su padre.
No puedo creerlo. Que nos perdonemos y hagamos las paces. ¿Eso ordena el rey?
Veo que ya vas entendiendo. Pero esto no es todo. Que ahora viene lo mío. 3. Igualmente, que so pena grave de ley, el alcalde regidor de esa noble y muy leal villa, o sea, yo, cumpla y haga cumplir estas nuestras órdenes y presente esta carta a los interesados arriba mencionados y se la lea en voz alta y en presencia de testigos y que ellos, como señal de acatamiento, la besen y juren solemnemente cumplirla. Dada bla bla tantos de mil tantos, y esta es la firma del rey, que Dios guarde. y de su secretario. ¡Cúmplase! ¿Qué? ¿Qué me dices?
No sé, Alcázar. Estoy aturdido. Me esperaba cualquier cosa. Cualquier cosa menos esto.
Pues ahora ya sabes a lo que he venido. Aguardo tu respuesta. Así que tú dirás. ¿Puedo?
¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Sírvete y sírveme también a mí.
Está bueno este vinillo. ¿Entonces?
No.
¿Cómo que no?
Que no, que eso es imposible.
Piénsalo bien, Juan Manuel. Te lo preguntaré otra vez. ¿Prometes acatar y cumplir lo que ordena esta carta?
Que no y que no puedo. Y además, no ha habido testigos cuando me leías la carta. O sea que, para mí, como si no supiera nada.
Juan Manuel, no me vengas ahora con esas. Mira, si hace falta, llamas ahora mismo a tu hermana, que venga y empiezo a leer otra vez, desde la primera a la última letra, y sin saltarme ni una coma.
El alcalde se giró a señalar hacia la puerta y se percató de la presencia de Andrés, que durante la conversación había permanecido medio escondido junto a ella.
¿Y ese? ¿Qué hace ahí?
Andrés, ¿qué hacías en la puerta? Pisgoneando, claro, como siempre. Ven aquí.
Yo, señor, solo estaba aguardando por si ustedes mandaban algo más, pero ya me voy.
¿Nos has oído? ¿Desde cuándo estabas escuchando?
Yo, sí, algo he oído.
¿Algo o todo?
Lo de la carta, dice usted. Ah, de eso, todo.
Perfecto. Ven aquí ahora mismo. Ya está arreglado. Juan Manuel, ya tenemos testigo. Así que te repito la pregunta. ¿Entiende, acata y promete cumplir vuestra merced todo cuanto figura en esta carta leída por mí y ante el testigo aquí presente?
No, Alcázar, no puedo.
Serás terco. Está bien, tú lo has querido. Pues atente a las consecuencias. Aquí lo pone bien claro. So pena grave de ley. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que ahora mismo me voy a buscar a los alguaciles y te llevo preso por desacato al rey. Eso quiere decir. Y que hoy duermes en el calabozo. Y de ahí a juicio. Y de ahí a la cárcel. Porque si no lo hago, el que va a la cárcel soy yo. Y eso sí que no. Faltaría más. Todo por no querer dar tu brazo a torcer.
No, no es eso. Alcázar.
Nada de Alcázar. Alcalde. Señor alcalde.
No. No es que no quiera. Es que no puedo. El día que Ángela se fue de esta casa, hice un juramento. Aquí mismo, ante Dios y por mi honor. Y mi hija no puede volver a pisar esta casa. Nunca jamás. En mala hora me dejé cegar por la ira. Dios sabe cuántas veces he lamentado aquellas palabras. Desde entonces, esta casa está maldita, Alcázar. Y ahora, ya ves, si no obedezco al rey, voy preso. Y si lo obedezco, estaré faltando a mi palabra y me condenaré ante Dios por perjuro. No le encuentro ninguna salida.
Caramba, eso lo cambia todo. Yo tampoco veo salida. No se me ocurre nada. Como no sea que vayas a Roma a pedirle dispensa de tu juramento al Papa, pero claro, eso no es posible.
Ustedes perdonen, pero eso no fue así.
Tú cállate, Andrés.
Es que no fue así, señor. Y la casa no está maldita, como dice usted.
Pero ¿cómo te atreves?
Espera, déjalo hablar. ¿Qué es lo que no fue así?
El juramento, que no fue así. Vamos, no fue así exactamente.
¿Eh?
Sigue, sigue.
Lo que el señor don Juan Manuel dijo aquel día fue: juro por Dios que si sales por esa puerta, jamás volverás a entrar por ella, ni viva ni muerta. Eso fue lo que dijo, palabra por palabra. O sea, que la que está maldita es la puerta, no la casa.
Repítelo, repítelo.
Que si salía por esa puerta, jamás volvería a entrar por ella, ni viva ni muerta. Pues que no entre por ahí. Vamos, digo yo, se tapia esa puerta y se hace otra.
¿Estás seguro de que fue así?
Lo recuerdo como si fuera hoy, que fui testigo. Y la señora Micaela también estaba presente. Pregúntele a ella si no.
¿Oyes, Juan Manuel? ¿Lo estás oyendo?
¿Puedes jurar que yo dije eso?
Que ahora mismo me caiga muerto si miento.
¿La puerta? ¿Solo era la puerta?
Entonces, ¿tú crees que yo, quiero decir, el juramento, que ya no tengo que cumplirlo?
¿Cómo que no? Tú el juramento lo cumples. ¡Claro que lo cumples! Pero al pie de la letra. Y tapias esa puerta y haces otra, como dice aquí el amigo. No, no razona mal el zagal, no. ¡Uf! ¡Qué alivio! Esto me ha abierto el apetito. ¿Puedo probar ese chorizo? Con permiso. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me dices? ¿Hay trato?
No sé, así tan de repente. Necesito tiempo para pensarlo.
Naturalmente, hombre, el tiempo que haga falta. A ver, ¿cuánto se puede tardar en hacer otra puerta? ¿Un mes? ¿Dos meses? Yo creo que 2 meses es más que suficiente. Que esto no va a ser la obra del Escorial. Pues ya sabes, antes de 2 meses necesito una respuesta formal. Pero lo primero es tapiar la puerta y hacer otra nueva. Y luego te lo vas pensando, tranquilamente. Ahora sí, como dentro de un par de días no vea yo aquí a los albañiles, vengo con los guardias y al calabozo. ¿Estamos? Claro que cuanto antes termine la puerta, antes tienes aquí a tu hija. ¿O no es eso lo que quieres? ¿Eh? ¡Salud! ¡Choca ese vaso!
Dicho y hecho. Durante varias semanas, una cuadrilla de albañiles, canteros y herreros se afanaron en clausurar la puerta y abrir una nueva. Hasta que, por fin, llegó el gran día. En casa de los Chacón se preparaban para el ansiado encuentro.
Adelante, señor alcalde. Sea bienvenido a esta su casa.
Muy amable, don Alonso.
Pero por favor, póngase cómodo. ¿Me permite?
¿Cómo?
La capa y el sombrero y la vara.
Ah, sí, la capa. Tenga. La vara no, que no la puedo dejar.
Claro. Vaya. Pues nosotros ya estábamos casi listos. Aunque, a decir verdad, no lo esperábamos a usted tan temprano.
Mejor llegar antes que después. Pero si molestó, vuelvo más tarde.
No es molestia, señor alcalde. Así tenemos un rato para hablar usted y yo, mientras mi esposa termina de arreglarse. Tome asiento donde más guste. Ángela y yo le estamos tan agradecidos.
No hay de qué, don Alonso. A fin de cuentas, yo solo me he limitado a cumplir con mi deber. Y a fin de cuentas, la idea fue suya. No sabe usted qué noche he pasado, soñando que al final algo salía mal y se torcía. Y como ahora no podía quedarme quieto en mi casa, me he venido a ver si todo estaba en orden. Y de paso, si tiene usted un momento, pues aprovecho para consultarle, para pedirle un par de cosillas.
No se preocupe, ya verá cómo todo sale bien. Pues adelante, dígame, ¿qué cosillas son esas? Si puedo devolverle en algo el favor. ¿Gusta usted?
Gracias, a mí lo dulce, la verdad, no me va mucho.
No es dulce. Son unos polvos que provocan el estornudo, aclaran las vías respiratorias y despejan la mente. Se llama rapé. Es la última moda en París.
¡Qué cosas!
¡Achís!
¡Salud!
Gracias. Mucho mejor. Pero siga, siga con lo que me iba a contar.
Sí, verá usted. Lo primero no es cosa mía, sino del concejo de la villa. Es por los impuestos que nos tienen a punto de ahogarnos. Con la guerra y la sequía llevamos unos años que no levantamos cabeza. Que esto no salga de aquí, don Alonso. Pero en las arcas municipales no hay un real. No podemos retejar el ayuntamiento, ni arreglar los caminos, ni pagar a los alguaciles. Con decirle que ni siquiera hay dinero para comprar papel al notario, que el pobre, para ahorrar, tiene que escribir las actas por las dos caras y con una letrilla tan apretada que no hay quien la lea. Con eso ya está dicho todo.
Algo había oído comentar, pero no pensara que fuera tan grave.
Pues así es. Se lo digo porque, en fin, como parece que usted, de la visita de su majestad, parece que tiene usted, como diría yo, bastante mano en Madrid. Mano y un pie en la corte, según dicen. Pues a ver, si pudiera usted hablar con quien tenga que hablar y que nos den un respiro con la recaudación, contando además con que Ogaño no vengan tan mal las cosechas como en los años anteriores.
Me temo que mis manos y mis pies no son tan largos como le han contado. Ojalá. Las cosas están cambiando, Alcázar. No lo tome usted como una crítica mía a la corona. Nada más lejos de mi ánimo. Pero desde que en España gobierna don Carlos, que Dios guarde, los hidalgos de pueblo ya ni pinchamos ni cortamos. Su majestad se trajo desde Sicilia otras ideas, otra forma de llevar los asuntos de palacio. Ahora todo lo deciden los de la capital y en la capital. Y es la ilustración, señor alcalde, la ilustración. Y en la ilustración a los hidalgos nos está quitando todo el lustre. ¡Achís!
Vaya, pues viéndolo el otro día con el rey, así tan codo a codo con él, yo pensaba...
Una cosa es llevarle la escopeta a su majestad o atreverme a pedirle un favor a su secretario y otra muy distinta, tener influencias. Ya me gustaría a mí poder ayudarle con los impuestos, que bien sabe usted que yo soy uno de los vecinos que más contribuyen. Pero, como le digo, no está en mi mano. En fin, ¿y cuál es la segunda cosilla?
Pues lo segundo es cosa mía, es por la ceremonia.
¿La ceremonia? Ah, la ceremonia, sí.
Le he dado muchas vueltas y he pensado que como en la carta del rey dice que hay que hacerlo todo pública y solemnemente, pues no sé, que había que darle una prestancia, un empaque, que no sea plantarnos allí y entrar sin más en la casa, ¿no le parece? Así que... me he atrevido a escribir unas cuartillas para leer delante de la puerta. Si no le importa, me gustaría que las leyera antes, por si hay que corregirlo, que usted, con sus estudios y lo bien que se expresa, de seguro que le encuentra algo. Tenga.
¿Cómo me va a importar? Con mucho gusto. A ver.
Primero había compuesto un soneto que empezaba... Casa con dos puertas, dice, mala de guardar. Pero no me cuadraba mucho para la ocasión. No fuera que alguien se molestase y al remate la fastidiáramos. Ah, y el papel lo he pagado yo, de mi bolsillo. ¿Qué? ¿Qué le parece?
Está bien, muy bien.
Entonces, ¿no hay que corregir nada?
Ni una coma. Está perfecto. Lo único, si pudiera cortarlo un poco... ¡Achís! Lo digo más que nada por la concurrencia.
En aquel momento apareció Ángela, muy elegante, con el mismo vestido del día de la boda, llevando al niño en brazos.
¡Alonso! ¡Venga, venga! ¡Ah! Buenas tardes, señor alcalde. ¡Por Dios, Alonso, que nos están esperando!
Sí, vamos ya. Ah, sí, su capa, señor alcalde. Tenga, usted primero.
Si le parece, yo voy delante, abriendo paso, y luego ustedes con los dos alguaciles. Y detrás los músicos, que ya los he visto en la puerta.
¿Cómo? No, hombre, mejor que los alguaciles vayan con usted. Que se vea que llega la autoridad. Que si no va a parecer que nos llevan a la fuerza. Y es todo lo contrario. Y no se preocupe por la ceremonia, que parece que está usted más nervioso que mi esposa.
Razón no le falta. Pero vamos ya, que vamos a hacer de pronto tarde.
A esa misma hora, en casa de los Lara, todo eran prisas y carreras.
¡Ay, qué nervios, Dios mío! ¿A qué venía yo ahora? ¡Ah, las flores, claro, las flores! Uy. ¡Juan Manuel, apúrate, que ya deben estar al llegar!
Ya voy, ya. ¿Qué tal? ¿Voy así bien?
A ver. Saca un poco los puños, que se vean los encajes. Con lo que han costado, que se vean bien. Así, así. A ver, date la vuelta. Echo un pincel, como un marqués.
¿Y el sombrero qué hago? ¿Me lo pongo o lo llevo en la mano?
Lo llevas puesto y cuando salgan ellos te lo quitas. Y luego el saludo. Mira, así. A ver tú.
La verdad, yo no sé si es necesaria tanta reverencia y tanto saludo.
Pues no te agaches tanto, solo un poco y sonríe.
¿Y después del saludo qué hago? ¿Qué digo?
Ya te lo he dicho mil veces. Te esperas a que hable el alcalde. Él se ocupa de eso, que sabe mucho de ceremonias y discursos. Tú tranquilízate y déjate llevar. Y recuerda, siempre sonriendo, ni un mal gesto, pase lo que pase.
Lo que tú digas, mujer.
Bueno, ¿y yo cómo me ves?
Como una marquesa. ¿Qué digo? Como una reina.
¡Qué exagerado! Uy, me olvidaba de Andrés. ¡Andrés! ¡Andrés! Ven aquí que te vea.
¿Me llamaba, señora?
Sí, déjame que te pase revista. Métete la camisa dentro del calzón, que vas hecho un Adán. Y este chaleco te queda pequeño. No lo cierres, que lo vas a reventar. Y peínate un poco, anda, anda. Ven aquí, que va a venir todo el pueblo. Y habrá muchas mozas. Seguro que ya le tienes echado el ojo a alguna, ¿eh? Y con esos malos pelos, ¿quién se va a fijar en ti? Bueno, más o menos. Lo único son las albarcas, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Te has llevado todo al zaguán? ¿La limonada? ¿Y las galletas?
Sí, señora. Ya está todo preparado.
No saques nada hasta que yo te haga una seña. Tú vas ofreciendo y te fijas bien a quién le das. Que no repitan, que tiene que llegar para todo el mundo.
De eso nada, sin racanerías. Que un día es un día. Toma. Tú ofreces limonada y galletas hasta que se acaben. Y cuando se acaben, te das una carrera y vas a por más.
Pero, señor, estos son muchos cuartos.
Nada, nada. Tú compra lo que haga falta, hasta que se acabe. Y lo que sobre, si sobra algo, te lo quedas para ti. ¿Me has entendido?
Muchas gracias, señor, muchas gracias.
Pero, ¿cuánto le has dado?
Nada, nada, mujer. Una minucia. Calderilla, cuatro perras. Ni la cuarta parte de lo que le debemos. Porque de no haber sido por él, vamos, que si yo fuera el alcalde, ya lo habría nombrado juez.
¡Ay! ¡El cohete! Es la señal. Ya está saliendo de su casa. ¡Rápido! ¡Todos, todos a la puerta!
Encabezada por el alcalde, se abrió paso lentamente entre los numerosos vecinos y curiosos, salió de la calle de San Miguel, cruzó la cava y dobló por la calle Real. En la nueva puerta de los Lara, abierta de par en par, aguardaban impacientes don Juan Manuel y Micaela. El grupo se detuvo por fin frente a la casa y a una indicación del alcalde cesó la música. Las dos familias quedaron frente a frente, solo separadas por el alcalde y los dos alguaciles. Se hizo un silencio, tenso y expectante.
Vecinos de la villa, escuchad todos lo que tengo que deciros. En la muy noble y leal villa de Santa Cruz de la Zarza, hoy, día 5 de abril del año del Señor, como alcalde regidor del concejo de esta villa, me persono ante la casa de don Juan Manuel de Lara, el cual, habiendo acatado la orden de su majestad don Carlos III de España, que Dios guarde y en cumplimiento de sus instrucciones ha tenido a bien recibirlos en esta su mansión. Y yo, don José Alberto Alcázar, en virtud de la autoridad a mí conferida y a tenor de la orden real antes mencionada, acudo aquí en compañía del bachiller don Alonso Chacón y de su esposa Ángela a dar curso a las susodichas disposiciones y a levantar acta de su aplicación, siendo testigos de todo ello los vecinos aquí presentes.
¡Basta! ¡Ya basta! ¡No puedo más!
Pero, por Dios, Juan Manuel, me prometiste que no ibas a...
¡Que no puedo más, Alcázar! ¡Que no puedo más! ¡Deja eso para luego!
Don Juan Manuel bajó el escalón de la puerta y, apartando con un brazo al alcalde, se adelantó hacia Ángela. Mientras Micaela, espantada, trataba de sujetarlo por la capa. Padre e hija quedaron frente a frente, mirándose a los ojos y sin pronunciar palabra.
¡Hija mía!
¡Padre!
Hagamos las paces, señor, de una vez y para siempre. Un abrazo, señor.
Un abrazo, don Alonso.
Ángela, tomándolos de la mano, se situó entre ellos, sin poder contener sus lágrimas de alegría. Todos hablaban a la vez, señalando la nueva puerta de la casa.
¡Entrad, entrad en vuestra casa! ¡Tú también, Alcázar!
¡Habéis sido testigos! ¡Viva los Lara! ¡Viva los Chacón! ¡Que reine la paz y la armonía! ¡Y viva la casa de las dos puertas!
¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva los novios!
Así concluyó aquella historia de amor y de honor. Y así, según dicen los más viejos, comenzó también la leyenda. No podemos asegurar que todo sucediera exactamente tal como les hemos contado, porque, como sabéis, las leyendas cambian con el tiempo y se reescriben cada vez que alguien las cuenta.